Salvador Illa reconoce una reunión con Koldo, pero niega que firmara ningún contrato con la trama. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. El exministro de Sanidad asegura que durante los meses de la pandemia solo habló una vez con el exasesor de José Luis Ábalos y que lo hizo para remitirle a los técnicos de su ministerio. Lo ha dicho durante la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre este asunto. Aún así remarca que su departamento no realizó compras a la empresa Soluciones de Gestión, principal investigada de la trama del caso Koldo. Por este asunto se la pretendía preguntar este martes el PP al gobierno en el Senado, pero Pedro Sánchez y 10 de sus ministros van a ausentarse. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. A Pedro Sánchez y a su gobierno les sobra las sesiones de control del Senado, así queda en evidencia cuando el presidente y en esta ocasión hasta 10 ministros, incluidas las vicepresidentas Yolanda Díaz y Teresa Rivera, eluden someterse este martes por la tarde a las preguntas. Causan baja, entre otros, Óscar Puente, Ángel Víctor Torres o Mónica García. El plantón gubernamental, todo un récord de ausencias de miembros del gabinete, pretenden diluir el foco de atención de una Cámara alta controlada por el PP con su mayoría absoluta. Sánchez tiene claras sus prioridades y solo ha acudido hasta ahora en una ocasión al Senado durante esta legislatura. Entre otros extremos, los populares tratan de estrechar el cerco de la corrupción, así como la actual situación del fiscal general del Estado, además de interpelar al Ejecutivo por las medidas a adoptar ante el escándalo en la Real Federación de Fútbol.
Las últimas horas también han sido de análisis de balance de las elecciones celebradas en el País Vasco. Este pasado domingo el PNV salva los muebles por los pelos y podrá seguir gobernando con el apoyo del Partido Socialista de Euskadi, el PSE, a pesar de la importante subida de EH Bildu. Los de Arnaldo Otegi logran los mismos escaños que el partido de Imanol Pradales y confirman su tendencia ascendente en las últimas citas con las urnas. Los expertos y analistas también se preguntan qué ha podido pasar en todo este tiempo para llegar a este resultado histórico de los herederos de la banda terrorista ETA. En la cadena COPE se lo hemos preguntado a Rafael Leonisio, es politólogo y profesor de la UNED.
Estamos en un cambio sociológico en el que EH Bildu se ha convertido en un partido que atrapa, que pesca en caladeros ajenos, que va más allá de la izquierda tradicional y que empieza, bueno, pues a captar votantes plurales, ¿no? dentro de la izquierda.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha hablado estos últimos días por teléfono con varios mandatarios sobre la guerra con Rusia. Lo ha hecho con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y también con el líder estadounidense, el presidente Joe Biden. Este lunes, Edu Abadía, buenas noches.
Buenas noches.
Tanto uno como otro le han reafirmado su compromiso en su guerra con Putin.
Hace unos días, el Congreso de los Estados Unidos aprobó un paquete de ayuda militar a Kiev. El presidente estadounidense, Joe Biden, se ha comprometido a entregarlo rápidamente una vez el Senado dé el visto bueno, que se espera que sea en los próximos días. El mandatario ucraniano, Volodymyr Zelensky, por su parte, dice que esta asistencia va a ser fundamental para reforzar las tan necesarias defensas antiaéreas.
Todo nuestro potencial tiene que funcionar ahora al máximo para mantener la situación bajo control y para que Ucrania retome la iniciativa en la guerra. Después de estas noticias de Estados Unidos, nuestros soldados tienen el tipo de armamento que necesitan para aguantar y para cumplir con los objetivos ucranianos, además de para proteger a nuestra gente.
El paquete de ayudas firmado consta de 95.000 millones de dólares, de los cuales 61.000 irán para Ucrania, 25.000 para la situación en la franja y 8.000 para Taiwán. El retraso en su aprobación en la Cámara Baja ha sido porque los republicanos exigían a cambio que se tomasen medidas contra la inmigración clandestina en la frontera de México y también porque algunos demócratas se oponían a la idea de que en este paquete de ayudas una parte fuese para Israel porque están en contra de cómo está llevando a cabo el país hebreo su operación militar en Gaza.
Gracias, Edu. Las 2:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruiz, por actualizarnos la información. Estamos haciendo radio en directo, así estaremos hasta las 6 de la mañana, momento en el que saludaremos y daremos los buenos días a Carlos Herrera. Hoy es el Día Internacional del Libro, y de libros estamos hablando en este programa de radio con un montón de protagonistas. Ojo, los protagonistas es la audiencia. Un montón de mensajes que tenemos ya en nuestro Facebook, muchos mensajes de WhatsApp en el 662-942-605. Nuestros ponedores nos dejan mensajes de audio y también escritos, y también las llamadas de teléfono en directo al 950-6006. Bueno, hablaba antes con Rafael García, enfermero del Servicio de Formación, Humanización y Atención al Paciente, y también, bueno, pues el servicio encargado de la gestión de la biblioteca del Hospital San Carlos de Madrid. Pero atención, porque si las bibliotecas hospitalarias son importantes, atención, ponedor, a la siguiente iniciativa que te voy a contar, porque quiero hablarte de una bibliomóvil muy interesante. Almudena Hernández es la encargada de esta biblioteca tan especial, y ahora a las 2 y 5, la 1 y 5 de la mañana en las Islas Canarias, aquí está esperando su turno para poner las calles. Almudena, ¿cómo estamos? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
¿Qué tal, hombre? Muchas gracias. Y disculpa por el retraso que llevamos. Oye, a raíz de la pandemia empezaste a desarrollar una iniciativa muy bonita. Cuéntanos a los ponedores, por favor, qué es lo que hiciste y sobre todo cómo ha evolucionado tu bibliomóvil hasta el día de hoy.
Bueno, pues como bien dices, esta iniciativa nació a raíz de la pandemia. Estábamos saliendo de ese periodo oscuro y yo estaba haciendo unas prácticas de un máster que estaba haciendo en el Ayuntamiento de Ávila, y surgió la idea, bueno, pues no había nadie para llevar el club de lectura, y me dijeron, oye, ¿qué te parece si lo llevas tú? Y dije que sí, y ahí empezó esta aventura. Empecé a llevar el club de lectura de aquí, de dependiente del área de servicios sociales del Ayuntamiento de Ávila, y es que fue inmediato. Fue pensar, oye, ¿por qué esta actividad no se hace en los pueblos? En los pueblos no hay bibliotecas, y en los pueblos la gente lee, y en los pueblos la gente quiere saber, y en los pueblos la gente pues tiene muchas ganas de hacer cosas. Y nada, yo ya tenía contacto con algunos ayuntamientos, con algunos alcaldes, porque formo parte de una asociación cultural que tratamos de difundir la cultura por nuestros pueblitos y nuestros rincones más apartados. Y hablé con ellos y bueno, pues creyeron en mí, en mi locura, en mi proyecto. Empecé por uno, seguí por otro y la cosa pues ha ido avanzando hasta ya un número más alto que llevo hoy día.
Interesante. Y con esta iniciativa, ¿cuál es el objetivo que persigues, Almudena?
Pues el objetivo inicial, vamos, a mí siempre me han gustado los pueblos, yo soy de pueblo y reivindico que ser de pueblo es una cosa maravillosa.
Dígase.
Y me gusta mucho estar en contacto con la gente de los pueblos. Considero que hay muy buena materia ahí en nuestros pueblitos, hay muy buena gente. Y yo me he sentido siempre muy acompañada, muy querida, muy reconocida, y me siento feliz en nuestras tertulias, en nuestras charlas, en nuestros huecos. Y pues fue desde el principio, pues la idea era evitar, yo sabía que había habido graves problemas de soledad durante ese encierro, y yo quería llegar a esa gente, y yo quería que por las tardes en los pueblos, que pues imagínate, aquí en los pueblos, voy a pueblos muy pequeñitos y por las tardes en invierno, bueno, por la mañana aprovechas algún rayo de sol, pero por las tardes es que hay muy poquito que hacer. Claro. Y yo quería que la gente socializara, y en un principio a lo mejor quizás ese fue el motivo de salir con los libros, el hecho de reunirnos en torno a un tema común. Y luego progresivamente a ese hecho socializador, pues le hemos añadido el amor por la lectura, y cada vez nos preocupa más la buena literatura, cada vez voy conociendo mejor yo también las fuentes para coger buenos libros, los tiempos que necesito, y bueno, también para mí está siendo un aprendizaje.
Uh-huh. Almudena, ¿cuántos pueblos dirías que has recorrido hasta ahora y por qué zonas has ido?
Pues mira, yo me muevo por pueblos cercanos a Ávila, porque claro, imagínate nuestras carreteras en invierno y los puertos que hay que pasar, y bueno, que además yo trabajo en turno, de noche, entonces necesito descansar un poquito por la mañana y por las tardes me voy a los pueblos. Entonces yo tengo fijos 7 pueblos que hago en invierno, El más lejano a la capital es Fontiveros, patria tierra de San Juan de la Cruz, y ese era el más lejano. Los demás están en un radio en torno a los 20, 30, a lo mejor 40 kilómetros, en torno a Ávila. Y esos son los que hago en invierno. Y luego en verano hago alguno que está un poquito más lejos, porque bueno, porque también yo estoy en mi pueblito, en Navarra Cruz. Y pues desde allí también me muevo a otros pueblos, o sea que tengo pueblos de invierno y pueblos de verano. En total, pues yo no lo sé, 10, 11 pueblos más o menos son los que llevo de forma continua y asidua.
Uh-huh. Has mencionado hace nada que trabajas en turnos de noche, Almudena, y aunque hoy te hemos pillado de descanso porque no te corresponde trabajar en el día de hoy, ¿de qué trabajas además de llevar esta biblioteca rodante?
Pues son actividades muy diversas, porque yo soy auxiliar de enfermería, trabajo en una residencia y por las noches, ya te digo, estoy allí vigilando el sueño de esta gente y por el día pues despertándoles el cerebro. O sea que hago las dos cosas, primero les duermo y después les despierto. Más bien. O menos una cosa así.
Muy bien, muy bien. Me pregunta una ponedora, yo aquí Almudena lo que hago es estar pendiente de los mensajes que manda la audiencia, y me dice Nerea, que nos está escuchando ahora mismo desde La Rioja, me dice: Pulpo, ¿le puedes preguntar si ha pensado por ti, Almudena, alguna vez en expandir la idea a viajar a otras provincias o por otras regiones de España? Dice, porque Pulpo, esta idea me parece que es muy buena. Almudena, a la gente le está gustando.
Pues estoy segura de que sí, que es el resultado está siendo muy positivo y que la experiencia es buenísima. Y yo no sé lo que pasará mañana, porque tampoco pensé que este proyecto fuera a durar más de un año, ni a llevar más de dos pueblos en un principio, que fue con lo que empecé. Y bueno, pues como te digo, el proyecto no para de crecer. Cada vez me llaman más gente, pero claro, a mí ahora es difícil compatibilizar ya ambos trabajos. Entonces, no sé lo que pasará el día de mañana, qué sucederá con mi vida y con mi historia. De momento estoy muy contenta con lo que tengo, pero no lo sé. Mañana a lo mejor decido dar una vuelta de tuerca a mi historia personal y no lo sé, y cambio de actividad y me dedico a los libros o no lo sé. Es algo que de momento voy tratando de compaginar, pero que yo me gusta también acariciar nuevas experiencias y no lo sé lo que pasará.
Almudena, en cuanto a los libros que llevas en el coche, ¿los eliges tú misma o tienes un equipo?
Sí, porque imagínate, coordinar la voluntad o los gustos de tanta gente, pues al final tienes que marcar tú las líneas directrices. Entonces, claro, yo elijo el libro. Hombre, cada vez me guío más también por lo que ya conozco de mis lectores. Uh-huh. Y también por lo que encuentro en las librerías, en las estanterías de las bibliotecas, porque claro, yo los libros que cojo son libros que encuentro en las bibliotecas públicas de la Junta de Castilla y León. Entonces, muchas veces quiero este, pero está pillado y ya no lo puedo tener, y entonces pues busco otro, y así me paso la vida recorriendo virtualmente las estanterías de las bibliotecas. Tengo que decir que, gracias a que el proyecto está funcionando y los buenos resultados, pues la Diputación Provincial de Ávila se ha comprometido a colaborar conmigo, a sufragar parte de lo que es esta actividad. Y pues hemos llegado a un acuerdo para que ellos, para el año que viene, me van a comprar unos lotes de libros. Yo he seleccionado los que quería, claro. Se leerán en todos los pueblos que yo llevo, se trabajarán, y después esos libros pues vuelven a su lugar de origen, vuelven a formar parte del patrimonio de la Diputación para que se repartan los puntos lectores y bibliotecas de los municipios de la provincia de Ávila. Y bueno, pues así, pero sí, el libro lo elijo yo, pero como te digo, en función ya también del gusto de mis lectores y mis lectoras, porque el 99,9% son mujeres, y yo creo que además este año por ejemplo ha sido fabuloso la elección. Yo es una de las cosas de este año que más contenta estoy, la elección de los libros.
Uh-huh. ¿Cuál es la respuesta de la gente de los pueblos a los que vas? ¿Hay mucha participación, Almudena?
Pues sí, sí, sí. Además es que yo llevo 3 años por los pueblos y la verdad que cada año aumenta el número de lectores y eso para mí es la máxima satisfacción porque veo que el trabajo funciona y veo que la gente responde y es verdad, cada vez hay más lectores, cada vez hay más implicación y cada vez ampliamos el tiempo incluso de estar porque se nos hace corto. Yo siempre digo que esto es como ir al club de lectura, es casi como ir al médico, sabemos cuándo llegamos pero no cuándo nos vamos, porque claro, ya tenemos un ritual montado en torno a nuestros clubs que es precioso. Nosotros llegamos y en la mayoría de los clubes lo primero que se hace es tomar el café con las pastas que hacen bien, con los bollos, con los bizcochos, con los huesillos, con las rosquillas, con... ¿Qué te voy a contar? Que esto me aporta 1000 kilos de felicidad, pero también kilos, kilos para el cuerpo, porque ya es todo un ritual, los dulces de estas mujeres maravillosas y los cafés que preparan o que encargamos al bar del pueblo, y así empezamos el club, contándonos cómo nos ha ido la semana, cómo nos trata la vida, y luego ya nos metemos de lleno en la lectura.
Y precisamente de eso mismo te iba a hablar ahora mismo, ¿no? Te lo quería comentar, Almudena. Me imagino que cada vez que vayas a algún pueblo te darán unos dulces o unos embutidos típicos como señal de agradecimiento, porque hay que decir que la gente de pueblo es muy agradecida. Eso lo decimos aquí en este programa de radio porque lo notamos con muchísimos ponedores, mucha audiencia, que no dejan de mandarnos productos típicos de sus pueblos o de su región. Es algo maravilloso.
Sí, como te decía al principio, es que en nuestros pueblos hay muy buena materia, hay gente maravillosa, con valores, con ganas de aportar, con ganas de... Es que cualquier cosa que les propongas, todo les parece bien, vamos a organizar esto fenomenal, cuenta conmigo. En un mundo como el de hoy, que la gente te diga cuenta conmigo, que y eso, bueno, y luego ya cuando dicen cuenta conmigo y además te traigo los dulces de casa... Pero hombre, si es que yo soy la mujer más afortunada del país, si no la que más, debo de estar entre las 5 primeras, ¿eh?
qué bueno. Oye, que creo todavía no te lo he preguntado, Almudena, ¿cada cuánto tiempo llenas tu coche y te vas con el maletero lleno, en esta ocasión, no de dulces, ni de rosquilla, ni de embutido, sino de libros?
Yo voy, cada 15 días voy a un pueblo, o sea, yo tengo ocupadas todas las tardes, porque cada día voy a un pueblo diferente, pero los encuentros son quincenales. Yo les doy el libro, a los 15 días comentamos la primera parte y al mes comentamos el libro en su totalidad y les entrego el nuevo libro para leer. O sea que sí, encuentros quincenales.
2:17, 1:17 de la madrugada en las Islas Canarias. En directo estamos en la cadena COPE poniendo las calles. Almudena, si no me equivoco, en todas las salidas que has hecho ha habido algunos invitados muy especiales como Juancho Gallardo o incluso Luis Landero, que han estado, bueno, pues este pasado fin de semana contigo, ¿no?
Ah, sí, sí, ha sido, la verdad que es la guinda del pastel. Este año he tenido la grandísima suerte, bueno, ya el año anterior, Juancho Gallardo, director de Marca, estuvo en nuestro club de lectura, concretamente en Mundo Pepe. Fue una tarde maravillosa en la que nos habló de periodismo, nos habló de literatura... Y pudimos disfrutarle, es un hombre culto, es un hombre sabio y siempre se presta también para ayudarme en esta loca aventura. Y el pasado 18 de enero, ya la actuación estelar a un vis-a-vis, vino también Juancho Gallardo y vino el gran escritor español Luis Landero. Estuvimos en la localidad de Martí Herrero y fue un día de fiesta, un día precioso. Luis vino y nos brindó una clase magistral sobre la vida, sobre literatura, y yo no puedo estar más contenta y más agradecida. Estos son pequeños regalos que la vida te hace, que yo valoro muchísimo porque pues pasarán una vez en la vida, pasarán, no lo sé, pero son regalos del cielo que caen en nuestros pueblitos y a mí me gusta que en nuestros pueblos pasen cosas y voy a seguir intentándolo y así creo que debe ser.
Desde luego que sí. Hoy estamos en el Día Internacional del Libro, Almudena. Yo le estoy preguntando a los oyentes de este programa de radio, a los ponedores, ¿cuál es el género que más gusta a nuestra audiencia? Si suelen leer, ¿qué suelen leer? ¿Por qué leen? Y sobre todo si recuerdan algún libro de la infancia, de cuando éramos pequeños. Hay un montón de mensajes, cientos de mensajes, que estamos recibiendo en facebook.com/poniendolascalles. Pero ya para finalizar, Almudena, me gustaría conocer cómo vas a celebrar este Día del Libro. Lo vas a celebrar leyendo, ¿no?
Claro, claro, claro. Hoy toca el Día del Libro. Lo hemos celebrado siempre, en concreto en la localidad de Fontiveros. Y allí voy, allí se va a celebrar también este año. Vamos a hacer una lectura compartida, comunitaria. Este año hemos elegido un libro de Jorge Bucay, Los cuentos para pensar, porque son cuentos cortitos y cada lector va a leer un pasaje y así pues todos nos enriquecemos. Y pasaremos así el día, con un libro entre las manos, que mejor no.
Genial, genial, pues nada, maravilloso día. Almudena Hernández, no te quito más tiempo, es súper tarde, tienes que descansar, aunque no, hoy no te toque trabajar. Eres la impulsora de la Asociación Cultural Tiempo Histórico, gracias a una biblioteca de ruedas que está funcionando muy bien, una biblioteca con ruedas que está funcionando francamente bien, que va rodando. Así que gracias por la charla y sobre todo que pases una feliz noche, Almudena. Un abrazo.
Muy buenas noches a los oyentes y muchísimas gracias por contar conmigo.
Muchísimas gracias. 2:20, la 1:20 en Canarias. Radio en directo y acompañando a la gente que todavía está despierta, que todavía no se han dormido, que después del partidazo se preparan las cosas para mañana, los estudiantes, la gente que está trabajando. En cualquier circunstancia tienes unas cuantas vías de comunicación con este programa de radio. El estudio central de la cadena COPE tiene el teléfono gratuito del 950-6006. Nuestro WhatsApp es el 662-942-605. Quiero saludar a Marce Rebolledo, que nos acaba de seguir en Facebook. También a Mateo Perea. Bienvenido, Mateo Perea. Así es como se llama, bienvenido. Ariel Espinoza también se suma a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Aquí esto es Acción Reacción. Si nos sigues, tu nombre aparece por aquí y yo te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Pero claro, Bea Calderón, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Pulpo.
Es que hablando del libro, la audiencia está además afinando mucho con las respuestas.
¡Hombre!
Los ponedores lo tienen muy claro, lo que leen, y sobre todo ese recuerdo de libros de cuando en el colegio nos obligaban a leer.
Claro, tenemos algún que otro mensaje de ponedor que dice, pues la verdad es que yo leo muy poco, pero la mayoría son lectores voraces, ¿eh?
Activos,
sí. Estoy leyendo aquí mensajes increíbles. Por ejemplo, Rocío, tú imagínate, leo todas las noches antes de meterme en la cama. Tengo un libro electrónico, Pulpo, con más de 4.000 libros.
¡Qué barbaridad!
Todos me gustan y leo cualquier género. Luego Juan Antonio, que nos cuenta que él sobre todo se aficionó en la mili, se leía todos los días una novela del oeste, de estas pequeñitas, ¿tú las recuerdas? Las tenía mi padre.
Sí.
Así que son como libretitos muy, muy pequeños. Luego Carolina, leo porque la lectura es una puerta abierta para la mente, Pulpo, porque me interesa saber y porque me ayuda a pensar. Yo soy una lectora empedernida y de mi infancia recuerdo muchísimos libros, entre ellos la trilogía de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Luego Enzo, que nos cuenta que su primer libro, que lo recuerda, fue La Salamandra, de Morris West. Dice, mi género es el policiaco o de misterio. Mi libro favorito, La Odisea, de Homero. Empecé muy joven a leer y la verdad es que me sigue encantando. Luego David Naranjo dice, oye, ¿os vale el Marca? Pues claro que nos vale, claro. La historia es leer. Claro, la historia es leer. Hay gente que no lee nada de libros, pero lee todos los días el periódico.
Es verdad.
Y es muy importante el mantenerse también informado, ¿no? De lo que ocurre en nuestro día a día.
Nosotros leemos los mensajes que nos mandan los ponedores, que son súper interesantes. Además, los dejamos ahí en facebook.com/poniendolascalles. Sin embargo, hay otro tipo de oyente que prefiere dejar una nota de voz. Bueno, pues ya tenemos unas cuantas. En el 662-942-605 los ponedores empiezan a hablar de lectura.
Hola, buenas noches, soy Teresa. A mí me gustan los libros tipo psicothriller, de misterios, enigmas y de asuntos médicos también.
Muy bien, Teresa.
De asuntos médicos, curioso.
Bueno, la ciencia se ha puesto muy de moda. La gente quiere saber el porqué de las cosas.
Totalmente.
También en el mundo médico, ¿eh?
Es algo que yo tuve así como despistado y de temas médicos no suelo leer nada y por eso me ha resultado curioso.
Hay más notas de voz, 662-942-605.
Hola, Pulpo, ¿cómo estás? Te saluda Federico Sánchez desde Lima, Perú. Bueno, aquí en Lima, Perú, ponedor, me gusta leer. He leído el libro de Mario Vargas Llosa, La ciudad y los perros. Y también te comento que aquí en la Feria del Libro de Lima, que se celebra en el mes de julio, suelo ir a visitar la Feria del Libro. Y el último año me traje este libro de Pascal. Quería averiguar algo de filosofía y escogí a Pascal. Quería averiguar algo de qué personaje era, conocer un poco más y aventurarme, ¿no? Y bueno, algún día quisiera también leer a poetas españoles y algún autor de España. Saludos, ponedores, desde Lima, Perú.
Qué muchas gracias,
pues
Federico.
Tenemos muy buenos, la verdad.
Sí, muchísimos.
Podrían recomendar muchos. Y qué inquietudes, ¿eh? Nuestros ponedores. Qué curioso. De repente,
eso es lo mejor.
Sí, de repente dices, nunca he leído nada de filosofía, ¿no? Ningún tratado. Y voy a empezar con ello. Me parece muy interesante.
Y además que no hay edad, o sea, para ponerse a leer no hay edad, o sea, da igual la edad que tengas, incluso conocer nuevos temas, te metes en un libro, te sumerges y como te enganche ya los vas a querer seguir ampliando y vas a buscar otros autores, otros temas que te amplíen ese conocimiento al que quieres captar. Por ejemplo, Francisco Bocanegra acaba de mandar un mensaje, me gusta mucho porque dice, Pulpo, mi primer libro fue La isla del tesoro cuando tenía 10 años, ahora leo de todo, nos manda un saludo. Es que es verdad, o sea, el que la gente recuerde cuál fue el primer libro, yo le doy un montón de valor a eso, ¿eh?
Tremendo, porque yo ahora mismo seré incapaz de decirte cuál fue el primer libro que leí. Seguro que estaba entre Fray Perico y su
gorrico
y alguno
claro,
de estos. Es muy probable, pero no te puedo asegurar si ese fue el primero o fue otro. Sí me marcó muchísimo en la adolescencia, que no le solía gustar a nadie y a mí me quedé pillada y ya desde entonces pues yo de García Márquez he leído mucho porque empecé por 100 años de soledad y me volvió loca.
Qué bonito libro. Qué bonito
es que
libro,
me volvió loca.
Qué bonito libro.
Y luego, por ejemplo, yo, que soy una mujer del siglo XXI, pero a mí mis novelas favoritas son del siglo XVIII, por regla general, que si Cumbres Borrascosas, sí. Todo lo de Jane Austen, me encanta. Buenísimo, me encanta. Claro. Pero es que novelas españolas también leo, pues La Regenta, me gustan casi más libros de épocas pasadas que de lo actual. Es muy curioso, muy curioso.
Yo he leído muchos libros de biografías de artistas, me he leído muchísimos libros de técnicas de radio, de organizaciones, que me han enamorado, sobre todo la forma de contarlo y toda la información que un libro te puede aportar para ampliar tu conocimiento.
Claro, hombre, es que los hay didácticos, está el entretenimiento, pero hay algunos que te informan de cosas muy interesantes.
Maravilloso. Susana López, por ejemplo, manda un mensaje a Facebook, dice: Pulpo, muy buena, soy Susana, soy recepcionista de un hotel en Toledo, estoy celebrando mi cumple en el Día del Libro. Me encanta leer cualquier género, aunque últimamente me tocan los infantiles con mis peques. Es otra buena oportunidad de acercarte a los libros, porque lo que está demostradísimo es que si tus hijos, si tus nietos te ven leer, te aseguro que les vas a hacer leer porque te van a querer copiar.
Sí, sí, te copian. En eso es verdad que son, un reflejo, ¿no?, de lo que tú haces. Aunque yo, por ejemplo, que en mi caso tengo dos, hay uno que le encanta leer y la otra, bueno, pues lo tiene un poco más despistado el tema, y digo: jolín, pero si en casa leemos un montón, también va en la persona. Pero lo más importante en los niños es que lean lo que quieren. Me explico, hay algunos que entran por el género cómic, por ejemplo, claro, y no hay manera de que se lean una novela en un librito,
pero si
les das un cómic, pues oye, que está lo típico de: pero que no leas cómic, tienes que leer un libro. ¿Pero por qué?
Lo mejor
es leer con gusto, y entonces así te animas y sigues con ello, y la y verdad que disfrute, es que, y que, claro, sea, que te haga disfrutar
el acto de coger de la librería o de la estantería de la habitación un libro. Ya el que tenga un libro en la habitación ya denota que en esa familia van bien las cosas, pero ya que un niño con cierta edad se coja un libro y empiece a leer voluntariamente, ya se está diciendo que las cosas van bien, bien. Sí, a mí eso me gusta mucho.
Pues la verdad es que leer es algo maravilloso.
Muy interesante, muy interesante. Juan Antonio Portillo manda otro mensaje y dice: muy buenas noches. A mí, por ejemplo, me gustan mucho las novelas de Agatha Christie, y de pequeño me gustó mucho La Vuelta al Mundo en 80 días, de Julio Verne. Julio Verne también nos acercó a lectura un montón. 20.000 leguas de viaje submarino, pedazo de libro,
claro,
por favor.
Claro, Julio Verne es un clásico infantil.
Por favor.
Entrar a través de Julio Verne, tiene alguna que es un poco durilla, pero bueno, es una magnífica forma. Luego, lo que ha hecho Harry Potter por la lectura en los niños, pues ha sido increíble en la generación pasada, más o menos, la del 2000. Es alucinante, porque estuvieron prácticamente todos enganchados. De hecho, ahora son los que tienen 20 y tantos años, y ellos es un referente cultural, ¿no?, el Harry Potter, con lo cual bienvenido sea esas novelas, que a mí, por ejemplo, ya me pillaron más mayor y no me han terminado de enganchar. Pero reconozco que mérito, ¿no?, el haber enganchado a tantas criaturas, y que te lleva a leer. Es maravilloso.
Es un no parar de recibir mensajes, muchos ponedores contentos hoy con el temazo de este día, de poniendo las calles el tema de la lectura, y cada uno pues oye, contando cómo le va el mundo de la lectura, cómo lo utiliza, cómo lee, qué lee, y sobre todo esos libros que recuerdan de hace un montón de años. Me encanta cómo está hoy la audiencia. Nuestro WhatsApp, el 662-942-605, el teléfono directo de este estudio es gratuito, es el 950-60-06, y recuerda que si me sigues en facebook.com/poniendolascalles, tu nombre aparece por aquí en la pantalla, y yo te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Son las 2:32, 1:32 en Canarias. Quiero mandar un saludo a la gente que está trabajando y a la gente que lleva trabajando unas cuantas horas. Hay una parte de la audiencia de este programa que son los currantes, y otra gran parte que es la gente que se va quedando dormida ahora para afrontar dentro de unas horas el comienzo de la jornada. Bueno, pues ahora quiero mandar un saludo especial a los currantes, en especial a los vigilantes de seguridad, a los militares, a la gente que está velando por nuestra seguridad, a los policías, a la Guardia Civil, al servicio de bomberos, a los de emergencias. Hay tanta gente que está velando para que las cosas salgan bien y estemos protegidos, que desde aquí siempre, todos los días, les damos las gracias y sobre todo les mandamos mucho ánimo. Bueno, vamos a lo que vamos, porque alrededor de 100.000 mujeres y también niñas de España, de nuestro país, están federadas para jugar al fútbol. Pero claro, de esas 100.000, tan solo 12, solamente 12 son gitanas. Son pocas, sí, pero representan el principio del cambio. Estas 12 mujeres tienen entre 16 y 38 años, pertenecen al club de fútbol La Tramontana de La Mina y están entrenando 3 días a la semana en Barcelona y juegan los fines de semana contra equipos como el Hospitalet o incluso el Badalona.
Es maravilloso, y quien ha hecho todo esto posible es Toni Porto, uno de los gitanos más respetados del barrio, que cree en el poder del deporte y en concreto en el del fútbol para cambiar la vida de estas mujeres. A principios de los 2000, Toni fundó este club de fútbol. Quería que los niños gitanos crecieran en un entorno sano y seguro y que no pasaran las tardes en la calle sin hacer nada. En estos momentos en el club hay más de 200 chavales. Su última incorporación han sido estas 12 mujeres. Han pasado 6 meses desde la creación del equipo femenino y cada vez tienen mejor acogida.
Ahora bien, esto no siempre ha sido así. Es que, de hecho, todo empezó porque estas chicas y mujeres querían jugar y no encontraban la forma.
La verdad que estaban un día allí entrenando con un proyecto que era de un chico de aquí del barrio, que bueno, recogía chavalas de la calle y tal, donde, bueno, no llegaban a ningún sitio, y yo les dije que si querían jugar conmigo y yo las metería federadas y que estarían jugando con otros equipos, conocería a otras niñas y, bueno, y la verdad es que la idea les gustaron y yo les dije que viniera a sus padres a hablar conmigo y, bueno, aquí estamos.
Toni, aunque no lo parezca, ni es entrenador ni se dedica al fútbol de forma profesional. Él tiene un trabajo bien distinto, pero claro, fue el encargado de crear el equipo y todavía sigue muy ligado al Tramontana.
Yo soy dinamizador cultural, yo soy trabajo en la biblioteca de aquí del barrio, pero el club lo fundé yo en el año 2000. Y yo, pues, para sacar chavales de la calle, en vez de estar por ahí haciendo otras cosas, pues lo tenemos haciendo deporte, le estamos enseñando una educación por medio del deporte. Y bueno, la verdad es que va funcionando muy bien.
En aquel momento habló con los padres para hacer el equipo y, aunque pensaba que lo iba a tener muy difícil para convencerlos, acabó saliendo todo adelante a pesar de las críticas.
Pues la verdad que yo pensaba que iba a ser todo muy... muy complicado, nadie apostábamos por él. Es verdad que el equipo de niñas gitanas es un poco complicado, siendo mujer gitana multiplicado. Pero bueno, la verdad es que yo soy muy positivo y yo, cuando hablé con los padres, yo les dije que las niñas iban a estar bien, que iban a estar muy seguras conmigo y que, bueno, que lo único que vamos a hacer es seguir hasta adelante haciendo deporte, que a ellas les gusta y que hay que darle esa oportunidad, por supuesto. Luego las críticas fueron todo por gente que no son ni siquiera gitanas. Pues las críticas a las niñas le hicieron mucho daño, ponían por los grupos estos que hay, pues que las niñas se iban a llevar los cobres cuando fueran a jugar por ahí a otros clubes, que se iban a llevar los bolsos, y eso a las niñas le hicieron mucho daño.
Pobrecitas. Eli tiene 38 años, es entrenadora y también juega en el equipo. Y como bien dice, haber conseguido formar el club y que todas las jugadoras estén federadas ha sido un paso muy importante.
El hecho de que la gente confíe en ella, ¿sabes? El hecho de ir a jugar, de ir a entrenar y desconectar. Es su momento. Es algo para ella y que algo que le guste, que no haya nada que las pueda retener. Si ellas quieren jugar, pues ¿por qué no? ¿Sabes? Que estén motivadas, que estén apoyadas, y más aquí en el barrio.
El proyecto llega ahora porque, aunque parezca algo muy sencillo, en la comunidad gitana no lo es. No es tan común que haya chicas que estén jugando a fútbol. Pero por suerte, aunque sea poco a poco, parece que se pueden seguir evolucionando en este tipo de aspectos.
Bueno, es la incertidumbre, ¿no? Realmente como que nunca se ha visto. No hay muchas chicas, a lo mejor. Siempre ha sido como más, se han retenido más por el hecho de el que dirán. Ahora a estas niñas les da igual el que dirán. Ellas hacen lo que el sueño que quieren. Quieren jugar al fútbol, es su sueño, pues ellas pues tiran adelante. les da igual también el hecho de el qué dirán o quién pueda juzgar en ese momento.
Lo que tiene claro Eli es que a ella jugar al fútbol en el equipo del Tramontana le ha dado la vida.
Pues a mí realmente, personalmente, a mí me da vida. Yo quiera o no, he jugado toda mi vida, ya está. Yo ya hace muchos años que me retiré del fútbol y ahora he vuelto con ella. Y para ahí es un orgullo, ¿sabes? Que el orgullo de barrio y de las chicas, de lo que van consiguiendo, ¿sabes? De empezar, nunca han jugado, no saben posicionarse, no sabían nada. Y tú las ves ahora y las ves entrenando, y chicas, a lo mejor que ahora estamos en Semana Santa, hostia, ¿y yo esta semana qué hago? Yo quiero entrenar. Tú las ves muy implicadas. Yeah. Es un bonito realmente para ella. El esfuerzo. Que olviden todo, que dejen todo y vengan solo al entreno porque es lo que les motiva.
Otra de las jugadoras del equipo es Alejandra, de 19 años, y aunque ella solo lleva jugando al fútbol desde que empezó en el Tramontana el pasado mes de septiembre, está encantada con el deporte y también con sus compañeras.
Pues mira, yo he empezado en el equipo hace en septiembre, pero vamos, parece que esté desde hace mucho integrada, ¿eh? Y ha sido todo muy familiarizado, ¿no? Me han acogido bastante bien, bastante mejor de lo que esperaba. Cada vez que tengo un entreno, pienso en una hora de mi... Bueno, salgo mi Final Four y estoy a tope con el fútbol.
Eso sí, Eli es estricta con ella y con todas las demás.
Es como tiene que ser, en verdad, porque ya no por ser mujer nos tiene que tratar con, a lo mejor, más debilidad o menos como a los niños, por así decirlo, ¿no? Nos entrena como tiene que entrenarnos, con esa rigidez.
En definitiva, están todas muy contentas con su equipo y están también muy orgullosas de haber sacado adelante este proyecto. Como dice Tony, se han quitado la vergüenza de encima y han llegado a disputar hasta algunos torneos fuera de Cataluña.
La confianza con la que ellas vienen ahora no es como al principio, que venían un poco con el que me da un poco de vergüenza, ahora ya vienen con una confianza, como decía Eli, que claro, las niñas las van muy muy positiva para todo. El hecho de que, bueno, hemos salido a jugar porque nos invitaron a jugar también un partido el día de Nacional de la Mujer, fuimos a jugar en Alcoy. Estuvimos allí en Alcoy y la verdad es que todo el viaje muy bien. Éramos pues una familia, la verdad es que yo me sentía muy, muy cómodo con ellas y ella conmigo, y han ido a muchos sitios que ya se lo están pasando muy bien.
Club de Fútbol Tramontana de la Mina es el primer equipo de fútbol de mujeres gitanas federadas de España, que ha abierto además un camino con total seguridad que va a seguir creciendo. De hecho, ya hay niñas que al verlas jugar se han animado y se ha creado un equipo de fútbol infantil, aunque por ahora las jugadoras no están federadas. Pero claro, el año que viene seguro que siguen creciendo y cada vez hay más mujeres y niñas jugadoras de fútbol. Son las 2:42, la 1:42 en Canarias, en directo estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Quiero mandar un abrazo a Javier López Luisma, nos acaba de seguir en facebook.com/ poniendo las calles. También a Miguel Claus Santiago, gracias Miguel, bienvenido a nuestro Facebook. Y también a Juan José Jiménez Millán, otro ponedor que se suma a este programa de radio que elaboramos en la cadena COPE en directo. Hoy hablando de lectura y acompañando a muchas personas. Just a small town girl, just a city boy, born and raised in South Detroit. He took the midnight train going anywhere. A singer in a smoky room, the smell of wine and cheap perfume. hablando de lectura, preguntándote qué libro recuerdas de cuando eras súper joven, qué te hacían leer en el colegio, cuál es el género que más te gusta. Y es una pasada, es increíble la cantidad de mensajes, la cantidad de interacción que hay. Esto es la demostración de que no eres un bicho raro por no estar durmiendo ahora, por escuchar la radio, por elegirnos para pasar tu madrugada. Somos muchos, en definitiva, los que ponemos las calles a través de la cadena COPE aquí en directo. Dice Ismael Pelayo, dice: muy buenas noches, Pulpo. La verdad es que leía mucho más de joven que ahora. Mis géneros favoritos son la novela negra y también la novela histórica. Y he de reconocer que en mi infancia, bueno, pues recuerdo muchos libros de Sherlock Holmes, en especial El sabueso de los Baskerville. Qué nos bueno. Manda un saludo. Que cada uno tiene sus historias en torno a los libros.
Qué bueno.
Hoy es el día del libro y cada uno tiene su mundo de lectura. Y hay que compartirlo aquí, sea cual sea. Lo importante es dar a conocer lo que nos gusta en cuanto a la lectura.
Y libros que nos están recordando. Qué bueno.
Claro.
A Sherlock Holmes, qué maravilla. Luego está Isabel, que dice que a ella le gusta el rollo exotérico. Y es lo que más lee. O Gutenberg, con ese nombre, que trabaja en una imprenta, pues nos gusta que diga que es un lector asiduo. Dicen: me encanta mucho la historia, el policíaco, el de terror, bueno, muchos temas. Ahora acabo de empezar Cartas de la Wehrmacht. Luego está Luis Fernández, que escribe desde Alcudia, de Crespins, en Valencia. Dice: yo no suelo leer mucho ahora, pero de niño hubo un libro que me marcó, Don Camilo. Ahora me dedico más al mundo de la moto desde hace un tiempo. Y bueno, nos cuenta una historia. Dice: en 2014 ingresé en diálisis y en 2019 me trasplantaron, pero bueno, aún sigo en el mundillo de la moto, y lo que tengo más despistado es el tema de la lectura. Claro. Ricardo Jesús dice: pues todo lo referente a la Roma de Julio César, me encanta. Y en cuanto a un libro, pues diré sin dudarlo 100 años de soledad. Luego Antonio Leo dice que le encanta leer, que le relaja, y que le encantan las novelas de amor y los libros de política y género literario de Madrid. Ángel: me encanta la historia novelada. Dice: ahora estoy leyendo Hombres Buenos, de Arturo Pérez Reverte. La verdad es que leo bastante ahora que tengo tiempo, aparte de dibujar y de pintar. Sí, es verdad que hay veces que es algo que dejamos de lado, ¿no? Cuando no tenemos tiempo, la vida, que hay veces que no nos
la vida,
permite.
No nos da tiempo ya.
Claro, pero dicen que los jubilados están recuperando ahora la lectura de una manera increíble. Claro, le sacan tiempo y mira, de su época joven, Ángel dice que recuerda el libro Iglús en la noche. Dice: no recuerdo el autor. Bueno, pues es de Hans Rust. Luego Marcos Díaz dice: me encantan los libros históricos, me gusta mucho leer, especialmente mi favorito es La Regenta. Nos escribe desde Candás, en Asturias. Dice: enhorabuena por el programa que hacéis, es una maravilla.
Muchísimas gracias por estos mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. Otros estáis optando por dejarnos notas de voz en el WhatsApp del programa. Me encanta, las estamos procesando y enseguida pasaremos los mensajes que nos estáis dejando a la antena para compartir con todos los oyentes lo que nos estáis contando. Y me encanta, 950-6006 es el teléfono directo del estudio. En esta ocasión lo ha marcado Ana y está aquí buscando su hueco para sonar en directo en el programa. Ana, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por qué no estás dormida ahora? Es muy tarde, 2:48.
Ya lo sé, pero es que estoy desvelada y entonces os estoy escuchando y me está encantando, de verdad, el programa de esta noche, sí.
Qué bien. ¿Ya nos conocías, Ana?
Sí, llevo bastante tiempo escuchando, pero no he podido entrar hasta ahora, claro, en la antena.
Qué
entonces,
bien.
Pues bueno, pues deciros que sí, que a mí me encanta la lectura, la verdad.
¿Qué sueles leer, Ana?
Desde chiquitita, pues sí, pues suelo leer narrativa. Empecé, ¿sabes?, con Mi idolatrada de hijos y sí, de Miguel Delibes. Me encantó, de verdad.
Miguel Delibes también
luego,
era una cosa que en el cole nos obligaban a leer mucho a Miguel Delibes, ¿eh?
Sí, pues a mí me encantó. Sí. Y luego El Quijote en BOOP, que entonces era el BOOP.
Sí, es verdad, pues, me acuerdo de eso.
Pues resulta que teníamos una profesora de literatura así muy hippie y tal, y nos obligó a leer El Quijote, pero divertido, divertidísimo. Encontró una manera y una forma de que nos interesásemos, ¿sabes? Y muy bien, me pareció estupendo El Quijote, que me parecía a mí un tochaco, aburridísimo, pues nos lo hizo muy divertido.
Ana, ¿y a día de hoy tienes así un libro ahí con una notita de por dónde te has quedado?
Sí, mira, hay uno que empecé porque he estado ingresada hace unos meses en el Hospital de la Poveda.
Uh-huh.
Y tenía biblioteca. Nos pasaban por las habitaciones, nos dejaban el libro, luego podíamos subir también a la primera planta. Pero vamos, y teníamos también luego un servicio que nos podían leer por teléfono a las personas más mayores y tal. Pues llamaban por teléfono y nos leían el género que, pues, o poesía o narrativa o eso. Estaba muy bien.
Ana, ¿por qué te incluyes en las personas más mayores? Tienes una voz de jovencita increíble, ¿eh?
Pues no, no soy tan jovencita.
¿Cómo que no? Vamos a jugar a las edades. A ver, ¿49, 50?
Unos poquitos más.
¿52?
57.
57, es lo que te digo, que tienes una voz de muy jovencita.
No, no, pues ya no lo soy tanto.
Oye, ¿y de la operación qué tal? ¿Cómo se solucionó todo? ¿Bien?
Bien, bien, gracias, sí. Tuve un poquito de infección en las piernas y tal, y la verdad es que estuve un poco fastidiada.
Ya.
Bueno, ahí tienen un cariño y una atención tremenda, ¿sabes?
Es que es maravilloso que te atiendan con cariño, ¿verdad? Que den un paso más de lo que es la obligación de un doctor, de un médico, de una enfermera, sino el pasito humano, ¿verdad? Por parte de la gente que le debemos tanto a los sanitarios, ¿verdad?
Uf, pero muchísimo. Además, siempre pendientes y siempre que yo decía, jolín, qué paciencia tiene que tener, pues sí, la tienen.
Eso no sé, sí que es vocacional. Pues porque es vocacional, yo creo, ¿no, Ana? Yo creo que la gente que se pone a hacer eso es porque sabe lo que le espera y sabe lo que quiere conseguir, que es, bueno, pues dar tranquilidad y, bueno, pues curar a muchas personas.
Sí, además que yo creo que eso es fundamental. Porque, claro, si encima de que hacen su trabajo en sí, claro, que es, pues eso, darte la medicación y estar pendiente. Si luego encima lo tienen ese componente de cariño y de atención un poquito personal, vamos, ya es lo que te anima del todo.
Qué bien, qué bien. Ana, me encanta que escuches este programa de radio porque te siento como muy segura, hablas muy bien, no estás nerviosa. Creo que nos conoces desde hace bastante, ¿eh?
Bueno, sí, estoy un poquito, porque no suelo entrar así por teléfono los programas, pero bueno. Me ha encantado y yo digo, bueno, pues a ver si me
toca. Hoy es el día, ¿no? Qué bien. ¿Y en qué parte de Madrid estás? Porque llamas desde Madrid.
Sí, sí, sí. Estoy por la parte de Usera.
Muy bien. ¿Y nos escuchas ahora mismo desde la cocina? ¿Estás en la cama? ¿En el salón? No,
estoy en la camita.
Qué ajustito, ¿eh? ¿Estás tumbada, metida en la cama o sentada en la cama?
Sentada. En este momento sentadita.
¿Y nos escuchas con un transistor o con el móvil?
Con el móvil.
Qué bueno, qué bueno. Es que, perdóname, Ana, ya sabes que soy muy peculiar. Me gusta conocer cómo nos escucha la gente, porque me gusta visualizarlo para luego poder lanzar determinados mensajes, pero sí, tiene mucha magia, ¿no? Que estés ahí con el teléfono y que selecciones este programa de radio y que nos llames. Te agradezco un montón que hayas llamado, Ana, ¿eh?
Nada, mira, gracias a ti, porque, oye, hacéis unos programas estupendos. A mí me encantan los temas que escogéis, sí.
Qué bien.
Además, tengo un abanico de todo ahora mismo. La chiquita que ha pasado de Ávila,
¿sí?
Y yo también, mis padres son de un pueblecito pequeñito, y yo me acuerdo que alguna vez iba con mis primas a Ávila, y había un parque que es, llaman, hay dos partes en Ávila, el Mercado Chico y el Mercado Grande, que llaman.
Sí.
Pues en el Mercado Chico había un parquecito y había un puestecito de libros para los niños, me acuerdo. Iba mucho con mis primas a leer a ese parque y sacábamos libros, luego los dejábamos y ya está, y seguíamos al día siguiente si queríamos.
Qué maravilla, Ana, qué maravilla. Bueno, pues un libro de momento no te vamos a mandar, pero sí que te vamos a mandar el diploma oficial de ponedora de calles con tu nombre en grande, con el logotipo de COPE, la bandera de España, que es la bandera que nos une y que nos representa a todos los españoles, y yo qué sé, para que te sientas súper identificada con este programa de radio.
Ay, muchísimas gracias, de verdad.
Qué bien, Ana. Espero que estés notando que te estoy abrazando, ¿eh?
Sí, llega hasta aquí, sí.
Muy bien, Ana. Que pases buena noche y te agradezco un montón que formes parte de la comunidad de los ponedores. Cuídate mucho, Ana.
Muchas Gracias, igualmente.
Hasta luego, cielo. Muchas gracias. 2:55, 1:55 en Canarias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
El coronavirus nos puso a prueba como sociedad, también al sistema sanitario.
4 años después, España sigue gastando en sanidad menos que la media de la Unión Europea.
¿Qué pasa con las listas de espera?
¿Qué hay detrás de los centros de salud?
¿Y de los hospitales?
Un hospital no para, la enfermedad no tiene hora, la terapia es una inversión.
Este martes, Carlos Herrera.
COPE a lo largo de toda su programación.
Alberto Herrera, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Ángel Expósito
ponen rostro y voz al personal sanitario y a los pacientes.
Quiero que me acompañes a uno de estos centros de salud.
Escúchalo este martes en COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
Gracias. Gracias por escucharnos. Vea un mensaje de uno de los ponedores que nos haya dejado ahora mismo en Facebook.
Bueno, pues por ejemplo Pilar Alcácer, que dice que a ella le gustó mucho El invierno de un sueño, de Victoria Peset. O también José Semper, que nos dice que recuerda La cabaña del tío Tom.
Maravilloso. Miguel Claus, un abrazo, gracias por estar ahí a la escucha. Me encantan los mensajes que nos manda siempre. Enseguida los voy a compartir con toda la audiencia. Estamos acostando y levantando España.
Todo parece que es ayer. Es porque el tiempo vuela y no se frena. Y se va y se va. Y no hay manera de robar un instante que me pueda permitir estar más tiempo así, jugando a conquistarnos y abrazado a ti, jugando a no dormir, viéndote mirar a tantos cielos que se pueden ver si miras desde a ti. Despierto y no sé cómo robarle tiempo al tiempo, cada día, cada noche es un momento. Se escapa y no le robo tiempo al tiempo. Solo sé que es infinito lo que siento. Y doy gracias por tenerte y solo pienso. A ver cómo le robo tiempo al tiempo.
Gracias Milagros Pastor San Martín, nos acabas de seguir, bienvenida Milagros, gracias por elegir este programa de radio y seguirnos en nuestra página de Facebook. Francisco Javier Rincón, otro ponedor que se suma a este programa de radio, o incluso Luis Tomás Sepúlveda Alarcos, otro ponedor que desde el campo de Criptana nos acaba de seguir, bienvenido. Te recuerdo que si me sigues en facebook.com/poniendolascalles, acción, reacción, paso a darte la bienvenida y las gracias personalmente, así que anímate. Ahora mismo esta comunidad de ponedores somos 113.629 ponedores. En cuanto se vaya incrementando, los nombres van apareciendo por aquí y vamos mencionando y dando la bienvenida a tanta gente que de madrugada, por supuesto, escucha la radio.
Le robo tiempo al tiempo, solo sé que es infinito lo que siento. Y doy gracias por tenerte y solo pienso. A ver cómo le robo tiempo al tiempo. Despierto y no sé cómo robarle tiempo al tiempo. Cada noche es un momento. Se escapa y no le robo tiempo al tiempo. Solo sé que es infinito lo que siento. Y doy gracias por tenerte y solo pienso. A ver cómo le robo tiempo al tiempo.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Mariano Fresnillo, periodista.
La fe es un don y un motor, y la discapacidad es un regalo, un don divino, hay que verlo así. Y aunque es complicado y sufres y no es fácil, una vez que descubres que es un don divino que te da para ser diferente y mostrar con la diferencia que Dios quiere de ti todo. Y yo he descubierto esta vocación de enseñar a los demás que se puede ser feliz y ayudar a los demás siendo ciego. O una persona con discapacidad puede hacer lo mismo, pero hay que descubrirlo, trabajarlo y darte tiempo también, no es inmediato.
Dieron las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.